6:18 minutos de la mañana, comenzamos esta jornada informativa y vamos a hablar de un tema muy importante, Arley. La semana anterior nosotros conocimos pues el informe que presentó el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esto por cuenta de obviamente ese trabajo que ellos vienen haciendo de observación, de acompañamiento por parte de todas las autoridades a nivel, digamos, nacional y todas las instituciones que vienen haciendo ese acompañamiento de manera local para acompañar el posconflicto y lo que viene como retos, ¿no? Para tratar de suavizar un poco los impactos de la guerra. Eso es lo que se ha venido haciendo por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y hoy tenemos en nuestro estudio pues al vocero, al jefe de la oficina para los departamentos de Caquetá, del Guaviare, de Guainía. Guaviare y Meta. Ah, ok. Florencia no hace parte de esta oficina. Muy bien, entonces saludamos a Emilio Maroscia, que viene desde Italia y hace parte, obviamente, del equipo que está acá presente en terreno, en el Guaviare. Emilio, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Aprovecho para saludar a toda la gente que nos escucha esta mañana, que empiece el día con nosotros. La oficina de San José hace parte de una subdelegación de Florencia que tiene tres oficinas, del Guaviare, Guaviare Meta, que están juntas, la oficina de Putumayo y la oficina misma de Florencia. Por eso los resultados son parecidos como a nivel regional y además tenemos cada oficina en cada territorio.
Bueno, ustedes están titulando este informe Vivir sin miedo, una deuda pendiente, y es que el miedo ha vuelto lamentablemente a nuestro departamento.
El miedo sigue, bueno, a la región, desafortunadamente, porque a pesar del hecho que hemos monitoreado y registrado una gran cantidad de casos que hemos visto también en el informe, despegamos más de los detalles, si posible, por lo menos con la cifra más significativa, estamos también conscientes que seguro hay un subregistro y pues que el miedo de la gente, de la población civil a hablar, sigue en casi todas las zonas donde nosotros operamos, que no son todas las zonas del país, pero son la mayoría de las zonas afectadas.
Sí, aquí en el departamento del Guaviare y en esta región, pues hemos tenido, digamos, un contexto en cierta manera diferente, y es que nos ha tocado lidiar con el tema de la disidencia. Después de que se firman los acuerdos de paz, ha continuado de cierta manera un conflicto diferente al que se venía. ¿Cómo han visto ustedes esa, digamos, esa presencia de esos actores armados en esta región?
A nosotros nos preocupa el hecho que en cualquier lugar haya presencia de actores armados, siguen consecuencias del conflicto armado. Pues sabemos que en el territorio con el cual trabajamos y donde nosotros hacemos intervenciones humanitarias, la presencia de actores y de portadores de armas es de manera que todavía hay consecuencias típicas de los conflictos armados. Al mismo tiempo el CSR, porque hace parte de su especialidad, tiene relaciones con todos los portadores de armas. Esto porque para estar seguro que hacemos cada vez un trabajo humanitario dibujado según necesidades reales de la población civil, pero al mismo tiempo todo el contenido de esta relación queda siempre bilateral y confidencial.
Sí, ustedes también están, digamos que, advirtiendo un aumento en el tema de las víctimas por artefactos explosivos. Y nosotros estábamos justamente en nuestros titulares registrando la muerte de un soldado del ejército, lamentablemente, acá en el departamento por un artefacto explosivo. ¿Qué cifras presentan ustedes en este informe?
Efectivamente, sí. Como dices, esto es algo de preocupante. Hemos monitoreado un aumento de las víctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos. Solo durante 2019 estamos hablando de 352 víctimas. Podemos imaginar pues más o menos una víctima cada día durante el año. De estas, 159 son civiles. Además, la cuestión de la mina es muy importante para nosotros porque es verdad, la natura que el hecho que un'arma que non puede discriminar in ninguna manera, pues no sabemos si pasa un civile, un niño, si pasa la persona alla quale la mina era effettivamente dirigida, pues esta natura de no discriminar hace aún más vulnerable la problemática de contaminación por arma.
Bueno, en el tema también de los asesinatos a líderes sociales, por ejemplo, en el Caquetá, que ha venido en aumento, ¿cómo ustedes lo han descifrado a través de su informe?
Todos los hechos victimizantes, cuales amenaza, desplazamiento, confinamiento, siguen en el país con la misma tendencia, que es una tendencia preocupante. porque una tendencia exactamente de conflicto armado, donde estamos conscientes que hay un conflicto en curso que lleva consecuencias importantes. Hay categorías vulnerables como la de los líderes, lo que pasó en Caquetá y todo esto, donde lamentamos mucho, por supuesto, la situación, el sufrimiento que esto puede generar. Al mismo tiempo nos preocupa la situación de todas las víctimas del conflicto, también de las que son un poquito menos visibles una vez respecto a los líderes y pues que tienen también que siguen sufriendo de una manera sin ninguna visibilidad, tampoco mediática.
Sí, ustedes también están registrando en este informe un aumento a las agresiones del personal médico, de estas misiones médicas que llegan hasta, digamos, el corazón de donde están esas agresiones.
Rincones más alejados.
Claro, y que quedan en medio de esos fuegos cruzados muchas veces.
Exactamente, la misión médica también en las agresiones es una otra de las tendencias monitoreadas durante 2019, con un aumento muy muy importante. Hablamos de 218 agresiones contra la misión médica, y también esta, como cuando hablamos antes de las minas, las consecuencias no se pueden tampoco contar, porque cuando se encuentra afectado un personal sanitario que poi tiene que abbandonare una vereda, un caserillo, una zona, significa que toda una población rural no tiene más acceso a servicio básico. Pues las consecuencias de la misma agresión son consecuencias que generan otras consecuencias humanitarias.
También ustedes registran en este informe pues un alto número de violaciones al derecho internacional humanitario. ¿Cuáles han sido los principales factores, principales casos?
Cuando hablamos de violaciones en nuestros territorios, donde trabaja nuestro equipo, que no es todo el país, pues hablamos de los lugares más afectados, pero tampoco una fotografía que podemos decir que puede representar seguro todo el país. Pero seguimos hablando siempre de amenazas, de desplazamientos, hay todavía unos casos que refieren a la violencia sexual. Pues el hecho importante de todas estas violaciones a las normas humanitarias, al DACE, es sobre todo la demostración que los portadores de arma siguen no respetando una norma básica humanitaria.
Sí, hablando de lo que ha pasado en el sur del país, ustedes también están, digamos que, presentando un deterioro. ¿Se había presentado una mejoría en cierta medida y ahora no?
Algunos fenómenos siguen bastante iguales. Esto nos preocupa, como decíamos, que son el desplazamiento, el confinamiento. Algunos aumentan, que es el caso de la misión médica y por supuesto de la contaminación por arma, por artefactos explosivos y de mina. Al mismo tiempo sigue de manera casi igual el fenómeno de la desaparición, y esto tampoco nos preocupa mucho porque ha sido parte de nuestra visión de trabajo durante muchísimos años, parte de nuestra área de experiencia, todo lo que se relaciona con la desaparición, y seguimos con cifra preocupante, porque 93 casos de nueva desaparición que se registran durante 2019, que se van pues sumando a toda la historia de desapariciones, a los 83.000 por el Centro de Memoria Histórica, como sabemos que ya hacen parte de la historia de Colombia.
Sí, bueno. Ahora hay un problema y un conflicto entre las comunidades que llevan muchísimos años en los parques Tinigua, Picachos, entre Meta y Guaviare, y que de pronto el gobierno en cierta forma ha estado de frente trabajando en el tema de deforestación y eso. ¿Ustedes han estado al lado de esos conflictos que han vivido en estos, ya llevamos como 2-3 semanas que llevan como en interlocución y acuerdos con el gobierno y los campesinos de esta zona?
Cada vez que nunca hablamos de hechos específicos de costumbre, pues de hechos específicos de los cuales nos ocupamos, y esto lo hacemos también para respetar el derecho de las víctimas y pues nuestra posibilidad de acceso a las víctimas. También en estos casos, pues lo que más nos preocupó fue no la consecuencia por la población que se encontraba en lugares de acontecimientos armados y lo que todo esto puede comportar, que son las consecuencias principales que sacamos exactamente con el informe.
Sí, hablando de otra problemática que tenemos aquí en el departamento y que también puede haber un subregistro, es el tema del reclutamiento forzado de menores. Un tema que preocupa porque sabemos que hay disidencias, que hay otros grupos armados que están atrayendo niños de sus colegios, que se los han llevado. ¿Ustedes han hecho acompañamiento de eso? ¿Qué información tienen respecto al reclutamiento forzado?
Bueno, reclutamiento y uso de menores.
Forzado.
Nosotros lo llamamos reclutamiento y uso de menores. hace parte de estas violaciones que nuestro amigo también acá decía antes, las violaciones que nosotros hemos registrado y monitoreado. Pues adentro los adentro la 97, los 987 casos de violaciones, una parte de estos son relacionados también con el reclutamiento y el uso de menores. También en estos casos nuestra intervención es más que todo una intervención no confidencial de diálogo con los portadores de arma para que se puedan respetar las normas humanitarias básicas, entre las cuales también la prohibición del uso de menores en conflicto armado.
¿Qué condiciones se pueden mejorar para que justamente eso se reduzca? Con este informe ustedes lo que hacen es decir, vean, estamos de esta manera, gobierno de Colombia, pónganse las pilas de cierta manera, pero ¿cómo, cuáles son esas sugerencias? ¿En qué se puede fortalecer todo el tema del acompañamiento institucional? No sé, ¿cuáles son esas recomendaciones que está haciendo el comité?
Seguramente la sociedad civil, la opinión pública y también las instituciones tienen en este momento un papel muy importante, que es el papel de apoyar aquellas instituciones que han surgido, con uno de los puntos también en favor de las víctimas, como por ejemplo, imagino la unidad de búsqueda, cuyo trabajo va a ser muy difícil durante los próximos 20 años. Es una tarea de una magnitud importantísima que necesita un grande apoyo estatal, apoyo de toda la opinión para cumplir su trabajo y para que la familia pueda tener un derecho a la verdad.
Sí, ese es sin duda uno de los retos humanitarios que quedan.
Sí, también, señor, hay otro fenómeno que se deriva también del conflicto armado y es la desaparición de personas. ¿Cómo se ha venido trabajando por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja esta parte?
Sí. Sí. La desaparición, exacto, antes que todo decimos esto que hemos dicho antes, que la desaparición sigue siendo parte del repertorio de los grupos. Pues la desaparición no es algo que ha terminado en Colombia, la desaparición sigue.
Acá en el departamento tenemos más de 40.000 desaparecidos.
Importante. El CSR en eso siempre ha sido muy activo, pues vamos desde actividades que han sido la orientación a la ruta estatal con los familiares, hasta la sensibilización sobre la temática con instituciones, consultorio jurídico, todo relacionado, hasta l'aiuto individuale in casi eccezionali per familiari di persone desaparecidas, hasta unos casos de búsqueda directa.
Sí, quedan por supuesto muchos retos, como lo decíamos, pero ustedes continúan haciendo ese acompañamiento. Ustedes hacen presencia, para que nuestros oyentes tengan otra vez claro, hacen presencia acá en el departamento del Guaviare, ¿en qué otro departamento? ¿Y cuáles son esas, digamos, apoyos que ustedes brindan a la sociedad?
Estamos acá en el Guaviare, en el Meta también, donde tenemos una antena en Villavicencio que depende de la oficina de San José del Guaviare. En ambas las oficinas tenemos programas bastante multisectoriales, que van del saneamiento dell'acqua, programma di higiene in veredas rurales, hasta l'accompagnamento a familiares de persona data por desaparecida, desde un punto di vista más evidente come la ruta estatales, hasta l'appoggio psicosocial, pues para también trabajar con toda la herida invisible, podemos decir, del conflicto. Al mismo tiempo trabajamos mucho en seguridad económica también para poblaciones en zonas donde le istituzioni hanno un accesso todavía molto limitato e facciamo un grande lavoro di mobilizzazione desde una prospettiva di salute e di desaparición e di tema di protezione.
Sì, pues bueno, entonces ahí están como ese apoyo que ofrece el Comité Internacional de la Cruz Roja, que afortunadamente hace presencia en nuestro departamento y que han estado muy activos en los últimos años. Sabemos que nos han acompañado desde antes de la firma del acuerdo de paz y eso las comunidades lo valoran mucho. Pues queremos agradecerle a Emilio Maroscia, él es el jefe de oficina acá en el departamento del Guaviare y del Meta, pues por estas cifras, por este informe que ustedes están presentando de manera nacional, pero también de manera regional. Gracias, Emilio, por estar aquí en Marandúa.
Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día a todos los que nos escuchan. El acuerdo que tenemos la oficina acá en San José, en el barrio El Dorado, frente del aeropuerto internacional, al mismo tiempo que nos pueden seguir sobre todas las redes, Twitter, Facebook y toda nuestra campaña también mediática sobre las consecuencias del conflicto.
Muy bien, ahí está entonces la invitación, si ustedes necesitan algún apoyo de parte del Comité Internacional de la Cruz Roja.